Radio Martí, siempre contigo.
Reportan en Cuba un nuevo feminicidio, elevando a 10 el número de muertes este año de mujeres a mano de sus exparejas. Cubanos de dentro y fuera de la isla podrán dialogar a través de una plataforma coordinada por el Movimiento San Isidro. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos alerta sobre la situación de 4 presos políticos en Cuba. Denuncian que la policía política de Cuba utiliza al Ministerio de Agricultura para hostigar y amenazar a ganadero de Matanzas. El Departamento de Estado reconocerá el próximo lunes a 3 mujeres latinoamericanas con el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Y el director de la OMS advierte a Brasil que la situación sanitaria es muy seria y le urge a que tome medidas agresivas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta edición del día viernes 5 de marzo. Gracias por acompañarnos en este punto y hora. Todo el equipo informativo les damos la bienvenida a nombre de nuestros ingenieros y la coordinación de Patricia Martínez. La conducción digital es de Juan Pendaz en la consola digital. La edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados en La Habana, soleada la tarde, despejado el firmamento, vientos a 17 kilómetros por hora. La Red Femenina de Cuba está informando de un nuevo feminicidio ocurrido en la isla, esta vez en La Habana. El crimen eleva a 10 ya la muerte de mujeres a manos de sus exparejas este año. Lázara Ayllón, integrante de la Red Femenina de Cuba, hizo llegar la denuncia a Radio Martí.
Tengo la triste noticia que tenemos que lamentar otro feminicidio ocurrido aquí en La Habana, en el Consejo Popular Guajay. Una joven de 28 años, bueno, que cumpliría 28 años este fin de semana, que se llama Yanislei Lara Hernández, quien fue asesinada por su expareja, el padre de su hijo, que según me refieren vecinos del lugar, ella ya había hecho denuncias en otras ocasiones a la unidad de la PNR de Guajay con el problema de que él la amenazaba, la estaba acosando, pero bueno, nunca hicieron nada. Hay mucha indignación en el pueblo de Guajay con ese problema, puesto que en otras ocasiones esa muchacha se había quejado y nunca la policía había tomado medidas al respecto. Podía haberse evitado. La muchacha estaba en su casa y él y llegó con el machete, inclusive ya tenía hasta el hijo cargado. Y cuando ella lo vio, por supuesto, se asustó y dicen que tiró el niño para debajo de la cama porque lo vio con la intención que él venía para encima de ella. Ya no le dio tiempo, dicen que ella se defendió con las manos y todo, pero hasta ahora lo tienen en la unidad de playa, pero no sabemos nada más de qué va a pasar con ese señor. Seguimos teniendo los mismos problemas que venimos diciendo hace rato en la Red Femenina y que venimos planteando, del problema de que el Estado no acaba de tomar medidas con estas situaciones. Ya con estas serían 10 mujeres en lo que va de año que han sido víctimas de las exparejas.
En un comunicado este viernes, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial ve con preocupación el crecimiento de casos de feminicidios en Cuba en los últimos 2 meses y contabiliza también hasta esta fecha, como les hemos citado, 10 casos en el 2021. La violencia contra las mujeres y las niñas se encuentra bien acomodada en la sociedad, lo cual requiere que se mire el problema con la urgencia que demanda, concluye el comunicado. Y cubanos dentro y fuera de la isla podrán dialogar a través de una plataforma que estará coordinada por el Movimiento San Isidro. Ibe Pacheco nos ofrece los detalles.
El Movimiento San Isidro convoca un diálogo nacional para construir una Cuba que represente a todos y para ello ha creado la plataforma Patria y Vida. La actriz y activista Iris Ruiz, vocera del Movimiento San Isidro, así lo explicó a Radio Martín.
Nosotros convocamos este diálogo a partir de hoy, 5 de marzo. La primera fase va a durar hasta el 25 de marzo. Acabamos de subir a la página de Facebook del Movimiento San Isidro, acabamos de subir fases de la fase número uno del diálogo, que van a ser dos preguntas específicamente que están ahí reflejadas.
En su página de Facebook, San Isidro expresa: el diálogo lo entendemos como el espacio de comunicación que permitirá considerar las voces de los diversos sectores de la sociedad cubana. Precisamente acerca de cómo unirse a este diálogo convocado por el movimiento San Isidro a través de la plataforma Patria y Vida, Ruiz nos dijo.
Y va a ser a través de la cuenta Diálogo Nacional, @movimientosanisidro.com, o a través de la página web www.movimientosanisidro.com, que tiene una pestaña que tiene la plataforma Patria y Vida. Puedes abrir esa pestaña, ir a la plataforma Patria y Vida, y ahí colocar entonces también lo que pienses o lo que hayan analizado con grupos o individual. Ahí están las recomendaciones de cómo llevar el diálogo.
En el comunicado, los promotores de la iniciativa expresan que esta ha nacido ante la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan de la dirección en la que se ha conducido el destino de nuestra nación. El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, creador y líder de San Isidro, también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Nosotros vamos mandando una plataforma donde sepamos qué quiere el cubano, porque tampoco nosotros somos los dueños de lo que piensa el cubano. El cubano de a pie, el cubano de Miami, el cubano de todas las latitudes donde están, en qué dirección el cubano quiere llevar su democracia. Gracias a su libertad, cada uno ama su propia realidad de cómo ve Cuba, o sueño cómo ve Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del rapero contestatario y preso político Denis Solís se encuentran esperanzados con una posible reducción de su condena, relacionado con su traslado en febrero a un campamento de menor rigor en la denominada Zona Cero, dentro de la prisión Combinado del Este en La Habana. Vladimir González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que el músico y activista se encuentra bien de ánimo e informado de todo lo que acontece.
Él llamó ayer me llamó y está bien, está anímicamente bien y tiene mucha esperanza que él pronto va a salir. ¿Qué pasa? Que ya como él está en el campamento ahí en la Zona Cero, el Combinado, parece que ya ahí hay en el concepto del campamento parece que ya viene como una reducción de la condena, es lo que nosotros pensamos. Y probablemente a lo mejor lo sueltan en la mitad de la condena, es lo que pensamos. O puede ser que se tenga que esperar hasta julio, que es cuando se cumple la sentencia que le hicieron. No lo dejan llamar y puede usar ropa civil, según tengo entendido. Por lo que me informan y según parece que la ley de lo que es campamento, cuando el preso cae en ese lugar es porque ya viene como una reducción de condena y hay cosas que pueden pasar, ¿tú entiendes? Y puede ser que lo suelten antes, pero no estamos seguros, no hay nada seguro todavía. De salud, anímicamente, él está bien. Ahí él está compartiendo con un preso que se llama Ernesto Borges, que es el del caso que lleva 23 años preso ahí. Nosotros lo mantenemos informado de que su caso ya tiene mucha escala mundial y todo el apoyo que está recibiendo de la prensa, el apoyo del Movimiento San Isidro.
Solís fue detenido en noviembre de 2020, acusado de desacato, luego que transmitiera a través de Facebook una directa en la que mostraba el momento en que expulsaba de su vivienda a un agente policial que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. Y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos está alertando sobre la situación de cuatro presos políticos cubanos. La entidad con sede en Frankfurt, Alemania, también dio cuenta del impedimento del régimen de La Habana a que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda a las cárceles de Cuba. Desde Nueva York, la información llega con Carmen María Rodríguez.
Es un estimado de algo menos de 140 los presos políticos que se conocen en Cuba, reza un informe de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La IGFM, como se conoce por sus siglas en alemán, alerta sobre la situación de cuatro de estos presos políticos: Virgilio Mantilla Arango, Yandlier García Labrada, Keiligi de la Mora Valle y Josiel Guía Piloto, bajo el título Paraíso de la Vacuna para el turista, infierno médico para los presos políticos. La IGFM destaca que a Virgilio Mantilla Arango se le impuso sanción de libertad en diciembre del 2020 por un término de 7 meses por un presunto almacenamiento de artículos, y Andrier García Labrada fue detenido de manera arbitraria el 7 de octubre del 2020 por su queja abierta en una tienda en su ciudad de Manatí. García Labrada ha sido maltratado en la cárcel, según Martín Lesentín, vocero de la Junta de la IGFM, y al serle propinada una paliza, sufrió heridas en las costillas y brazos, por lo que no recibió atención médica. Por otra parte, Keilili de la Mora Valle es miembro del grupo Umpacu y fue encarcelado el 12 de abril del 2020 porque presuntamente no empleaba debidamente su mascarilla. El 7 de mayo de la Mora Valle se enfrentó a un juicio sin acceso a un abogado defensor y fue condenado a 18 meses de privación de libertad. Yosiel Guía Piloto extingue 5 años de privación de libertad por haber criticado en diciembre del 2016 al ex líder Fidel Castro Ruz. Guía Piloto fue acusado de desorden público. Martín Lecentín, el portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, hace un llamado porque un equipo independiente tenga acceso irrestricto a las cárceles cubanas, a los presos políticos, a todos los presos, para que se investigue la situación en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la policía política cubana está utilizando al Ministerio de la Agricultura para hostigar y amenazar al ganadero matancero, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El ganadero Andy Amaro Cruz, criador de ganado mayor y caprino, productor de carne y leche en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, fue citado al Ministerio de la Agricultura Municipal, donde un funcionario le dio un ultimátum de 72 horas de plazo para que saque los chivos de la finca y que de no hacerlo perdería la licencia para operar el usufructo, cuenta el exitoso emprendedor.
La situación aquí que tengo es que me están haciendo atentado en la finca, me están pillando la cerca 4 o 5 veces en la semana, me están cortando las mangueras del agua. Entonces, al cortarme la cerca, los animales se me van. El delegado de la agricultura me dio un plazo de 72 horas, que si yo en ese tiempo yo no quitaba la calle de chivo, él iba a venir personalmente con el delegado de la agricultura de la provincia, me iba a descomisar los animales, me iba a intervenir la tierra, cerrarme el contrato.
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba emitió este jueves un video donde alerta sobre el caso y le ofreció asistencia legal al agricultor. Su líder, Esteban Ajeta Abascal, nos dijo:
están tocando un punto sensible por un problema ideológico, que es la alimentación del pueblo, que es la leche de los niños, la leche de los ancianos. Y detrás de todo esto está la mano de la policía política.
Por su parte, desde Perico Matanzas, Félix Navarro, que dirige el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, concluye que el joven está pagando también el precio por la actividad opositora de su padre, quien es miembro de su organización.
La motivación es acabar con el sustento de aquellos que tienen pensamientos diferentes a la ideología de este grupo de personas que han asumido el poder en Cuba desde el año 1959.
El productor señala que desde el 2016, cuando su padre, Iván Amaro Hidalgo, fue llevado a prisión, él está sufriendo el vandalismo y el acoso por órdenes de la seguridad del Estado, y agrega ser uno de los mejores productores de la zona y tiene una respuesta para las amenazas de las autoridades.
Esperar que los vengan. Esos chicos llevan 15 años, ya. Ni los voy a entregar, ni los voy a comer, ni los voy a regalar. Ni voy a rebajarme bajo ninguna amenaza. Aquí los voy a estar esperando.
En los últimos meses, 3 usufructuarios por órdenes de la seguridad del Estado han perdido sus parcelas y lo invertido en ellas por razones políticas. Se trata de los activistas Ibar González y Daniel Alfaro y el periodista independiente habanero Enrique Díaz. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos reaccionaron con protestas durante el mes de febrero a la agudización de la crisis económica, mientras el gobierno sigue violando las libertades fundamentales de sus ciudadanos, dice un informe del Centro Cubano de los Derechos Humanos. La organización que lidera la opositora Marta Beatriz Roque resalta la incorporación de nuevos presos políticos, el hostigamiento a los activistas de derechos humanos y los problemas sociales derivados de la crisis en medio de la pandemia del coronavirus. El informe precisa que en febrero ingresaron en prisión Yasser Fernando Rodríguez González, que está pendiente de juicio, Luis Enrique Santos Caballero, condenado a un año de cárcel. Ese mes fueron excarcelados los presos políticos Adrián Coronado Stevens, Mercedes Arce López, Ramón Rodríguez Gamboa y Yamiel Bernal Ampuilia, agrega el documento. Un total de 59 activistas fueron detenidos arbitrariamente en el mes de febrero. Entre los problemas sociales y económicos que más impactan a la población, el informe destaca los feminicidios, la escasez de alimentos y la falta de transporte, vivienda y atención médica. Dos importantes compañías de España anuncian la reducción o el cierre definitivo de sus operaciones en Cuba. La información llega desde Madrid con Michelle Suárez.
La multinacional Meliá dejó de operar 3 hoteles en Cuba y la entidad Bankia cerró definitivamente su negocio financiero en La Habana, según confirmaron ambas compañías a Radio Televisión Martí. Dichos movimientos se interpretan en el mercado como muestra del desinterés de los inversores españoles por la situación en Cuba. Así lo expresa el abogado hispano-cubano Ernesto Gutiérrez Tamargo.
Han considerado ya muy poco atractivo el mercado económico en Cuba y, por otro lado, consideran igualmente que carece de sentido generar una actividad empresarial de inversión en el país que no revierte o no significa económicamente ningún tipo de garantía o seguridad de rentabilidad.
Según la información facilitada por Meliá, la desafiliación se produjo de mutuo acuerdo con el gobierno cubano en los hoteles Meliá Cayo Guillermo, Sol Cayo Guillermo y Sol Cayo Largo. Bankia, por su parte, informó a sus accionistas que liquidó su participación en la Corporación Financiera Habana durante 2020. La operación se creó en 1998 y fue la primera empresa mixta de carácter financiero con capital español que operaba en la isla. Sin embargo, nunca llegó a desarrollar su proyecto. La salida de Bankia es definitiva. Sin embargo, un portavoz de Meliá dijo a esta emisora que el cese en los mencionados hoteles se producirá hasta que se implementen las reformas necesarias para su adecuación a los estándares de la marca. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El embajador de la Unión Europea en Cuba, el español Alberto Navarro, está en Bruselas para discutir lo que el bloque de países considera como un asunto muy serio. Navarro deberá explicar su apoyo a una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole levantar el embargo al gobierno de La Habana. Al menos 40 eurodiputados liberales y conservadores pidieron su destitución y lo acusaron de adoptar posiciones políticas acordes con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad democrática. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, solicitó de inmediato al embajador Navarro que viajara a Bruselas, confirmó a Radio Televisión Martí, una fuente autorizada del Servicio Europeo de Acción Exterior. La fuente dijo que el organismo toma este asunto muy en serio y precisó que Navarro debe proporcionar explicaciones detallando este asunto en reuniones con el Servicio Europeo de Acción Exterior en los próximos días. Además, la fuente dijo que el embajador en La Habana se reunirá también con Borrell. La postura de Navarro sobre el cese de las sanciones de Washington al gobierno de Cuba ha sido respaldada por unos 25 eurodiputados comunistas, verdes y socialistas, quienes rechazan el pedido de destitución. Navarro dijo en entrevista con el portal Cubanet que no había firmado la carta, sino que en un correo electrónico había apoyado la solicitud. Y a las 6:17, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones del norte del Golfo de México comenzará a retirarse esta tarde sobre la Florida y las aguas del Atlántico, coincidiendo con el desarrollo de un centro de bajas presiones esta tarde sobre el noroeste del Golfo, con un nuevo frente frío extendido hacia las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones se moverá mañana sábado sobre los estados de la costa del Golfo con el frente frío desplazándose sobre su región central. El nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. En Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales con lluvias y chubascos, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en la región oriental. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:19, vistazo a Santa Clara, con 23 grados a esta hora, poca nubosidad y viento soplando a 14 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el Departamento de Estado entregará el próximo lunes 8 de marzo el Premio Internacional Mujeres de Coraje. Entre las galardonadas se encuentran 3 latinoamericanas de Venezuela, Colombia y Guatemala. El galardón reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado un valor y liderazgo excepcional en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal, indicó el departamento en un comunicado. La ceremonia estará a cargo del secretario de Estado Anthony Blinken y contará con los comentarios de la primera dama, la doctora Jill Biden. Las premiadas por la región será la enfermera venezolana Ana Rosario Contreras, la activista colombiana por la paz Mayerly Sangarita y la magistrada guatemalteca Erika Lorena Ifán. El premio también reconoce a mujeres de Bielorrusia, Birmania y Camerún. Los demócratas de la Cámara de Representantes han reactivado esta semana su reforma policial con el apoyo del presidente Biden. Desde Washington, Luis Alberto Facal amplía.
Con el apoyo del presidente Joe Biden, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron esta semana el proyecto de reforma policial más ambicioso en décadas. El texto se ha diseñado para evitar choques con los legisladores moderados del partido, reacios a retomar un debate que creen les perjudicó durante las elecciones del año pasado. La denominada Ley George Floyd de Justicia Policial fue aprobada el miércoles por 220 votos a favor y 212 en contra. La ley prohibiría las llaves de estrangulamiento y la inmunidad cualificada para las fuerzas de seguridad, además de establecer estándares nacionales para la labor policial en un intento de reforzar la responsabilidad legal de los cuerpos policiales. En el debate en la Cámara de Representantes, la legisladora demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, dijo que Minneapolis todavía está traumatizada por la muerte de Floyd. Una y otra vez hemos sido testigo de cómo las personas que han jurado proteger a nuestras comunidades abusan de su poder, dijo. Por su parte, los republicanos dicen que la legislación va demasiado lejos y evitaría que la policía haga su trabajo de manera efectiva. El representante republicano Carlos Jiménez de Florida dijo en la Cámara de Representantes que el proyecto de ley debilitaría y posiblemente destruiría a las fuerzas policiales de nuestra comunidad. El proyecto de ley pasó ahora al Senado para su consideración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha condenado el uso de la violencia en Myanmar por parte de las fuerzas de seguridad. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena enérgicamente el uso de la violencia en Myanmar por parte de las fuerzas de seguridad y agregó que Washington tomará medidas en respuesta al aumento de la violencia después del golpe de Estado en ese país.
It is unacceptable and the world will...
Dice Price, refiriéndose a la violencia, que es inaceptable y el mundo seguirá respondiendo. Dice que Estados Unidos continuará respondiendo en conjunto con sus socios y aliados en todo el mundo. La policía en Myanmar disolvió las manifestaciones con gases lacrimógenos y disparos en varias ciudades. Naciones Unidas dijo que 38 personas murieron durante las manifestaciones del miércoles. También durante la conferencia de prensa, Price dijo que Estados Unidos da la bienvenida a la retirada de las Naciones Europeas de una propuesta para que la Agencia Internacional de Energía Atómica censure a Irán. El Reino Unido, Francia y Alemania han descartado el plan para que el Organismo de Control Nuclear de la ONU censure a Irán por reducir la cooperación con sus inspectores en un intento para hacer espacio para la diplomacia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden ha felicitado al equipo de la misión Perseverance de la NASA que hace unos días llevó a cabo la proeza de aterrizar un rover en la superficie marciana donde buscará vestigios de vida, algo que el mandatario dijo era asombroso. Lo que hicieron es asombroso, encomendó Biden durante un video llamada a unos 80 miembros del equipo de la NASA, pero a la que se pudieron conectar los más de 6.000 empleados del laboratorio de propulsión a chorro. El presidente celebró además la diversidad que percibió en el equipo y sostuvo que si Estados Unidos es un país tan increíble, es por ser un país diverso. El Marshall Rover Perseverance, junto con la nave Mars 2020 y el helicóptero, se adentraron en la atmósfera del planeta rojo el pasado 18 de febrero, y tras un emocionante viaje en paracaídas, aterrizaron en la superficie de Marte. La operación es considerada un hito por parte de la NASA. A las 6:24 aterrizamos en América Latina porque el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha advertido este viernes a Brasil que la situación sanitaria es muy seria y le ha urgido a tomar medidas agresivas para atajar el nuevo rebrote de la pandemia del COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud alertó el viernes sobre el avance de la pandemia de COVID en Brasil.
La situación es muy grave y estamos muy preocupados. Y las medidas de salud pública que toma Brasil deben ser agresivas y al mismo tiempo distribuir vacunas.
El organismo destacó que en las últimas 6 semanas, mientras se observó una tendencia a la baja en contagios en muchas partes del mundo, la curva en Brasil se mantuvo al alza o estable en un punto alto. El total de víctimas en el país ya ronda los 270.000, un balance solo superado por Estados Unidos.
But the concern is not just about Brazil only.
La preocupación no es solo sobre Brasil, sino los vecinos de Brasil. Es casi toda América Latina, muchos países, excepto 2 más o menos. Eso significa, si Brasil no es serio, continuará afectando a todo el vecindario allí y más allá. Así que esto no se trata solo de Brasil, creo que se trata de toda América Latina e incluso más allá.
Según la Fundación Fiocruz del Ministerio de Salud brasileño, por primera vez se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores. Aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves y una ocupación de más del 80% de camas de cuidados intensivos en 19 de los 27 estados. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, mantiene su rechazo a las nuevas medidas de aislamiento social impuestas por varios gobernadores, reiterando sus cuestionamientos al uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas. La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. En el último mes y medio, 7.400.000 brasileños han sido vacunados en un país de 212 millones de habitantes.
Vamos a Venezuela porque según ONGs dedicadas a su defensa son más de 300 los presos políticos en ese país y de ellos más del 90% ni siquiera han enfrentado un juicio. Álvaro Algarra amplía.
Según el director de la ONG Foro Penal Alfredo Romero, actualmente en el país se mantienen tras las rejas 329 personas que han sido catalogados por organismos defensores de derechos humanos como presos políticos. El abogado advirtió que ni siquiera con la presencia de organismos como la ONU se han generado liberaciones.
No ha habido, si me preguntas a mí, un gran resultado positivo de esos esfuerzos.
Entre ese grupo de personas privadas de libertad está el teniente coronel Ruperto Sánchez Casares. Su esposa, Kerlin Rodríguez Sánchez, relató que él ya lleva detenido 7 años y denunció que a los detenidos los mantienen amenazados y son blanco de constantes maltratos por parte de los custodios.
Y bajo unas condiciones terribles que él mismo tuvo la oportunidad de denunciar, fue llevado a una celda de castigo.
La hija del dirigente opositor Gilberto Soho, recientemente privado de su libertad, Hinderly Soho, también clamó a las autoridades por la excarcelación de su padre.
Mi papá es todo. Papá no. Más bonito que yo tengo, porque mi papá no es delincuente.
Según las cifras del Foro Penal, solo 7% de los llamados presos políticos han sido condenados, mientras que al 74% ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, no han tenido ni una sola audiencia. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua presenta algunos detalles de su esquema de vacunación contra el COVID-19. Vamos a Managua, allí está Dariana Ocaña.
Aunque de forma oficial el gobierno de Nicaragua no ha presentado un plan nacional de vacunación, autoridades del Ministerio de Salud revelaron algunos detalles del esquema que seguirá el Estado con el objetivo de frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, presentó el calendario de vacunación y precisó que el país cuenta con 6.000 dosis de vacunas rusas Sputnik, un dato que hasta ahora no había sido revelado. Además, añadió que la vacuna se está aplicando en hospitales públicos, privados, el Seguro Social y en los 16 hospitales de los departamentos que ofrecen hemodiálisis.
En este momento, iniciando con las personas con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis, son las persona que fácilmente puede complicarse la vida.
En tanto, la ministra de Salud, Marta Reyes, aclaró que estas dosis serán aplicadas únicamente a una población mayor de 18 años y que se irá informando paulatinamente los grupos priorizados en la medida en que avance el plan de inmunización.
Vamos a ir informando cuáles son los otros grupos que vamos a proteger. Recordemos que ya el 6 de marzo está la fecha propuesta para que entre la vacuna donada por el gobierno y el pueblo de India.
Aún con esta ampliación de los datos, Nicaragua se queda lejos del plan de vacunación que han presentado otros países de la región. En tanto, médicos independientes han señalado la falta de información educativa dirigida a la población y han insistido en la importancia de que el Ministerio de Salud desarrolle campañas para que la población sepa, entienda y aplique todas las medidas paralelas que garantizan la seguridad sanitaria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Desde el estudio ya continuamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Las autoridades sanitarias han reportado este viernes otros 5 fallecimientos por el coronavirus y 777 nuevos casos de la enfermedad en Cuba, 102 en edades pediátricas, entre ellos 10 menores de un año. El incremento de casos en este sector poblacional es notable, con un acumulado de 6.120 niños enfermos y adolescentes diagnosticados con COVID, de los que aún permanecen activos 732 casos, informó el jefe de epidemiología del ministerio, doctor Francisco Durán. Ante la situación, madres y activistas han pedido a las autoridades el cierre de las escuelas en todo el territorio cubano. La medida ha sido aplicada solamente en los municipios con las tasas de incidencia del virus más elevadas. Este viernes se sumó al cierre de las escuelas en la provincia de Santi Espíritus. Por provincias, La Habana reportó 333 nuevos casos, seguida por Mayabeque con 65 y Pinar del Río, que tiene 50. Según el reporte oficial, el número de pacientes ingresados aumentó a 21.552, de los cuales 4.551 son casos activos confirmados. Y autoridades cubanas no solucionan el problema de la escasez de medicamentos y la situación se vuelve bastante compleja. José Luis Ramos nos explica.
El desabastecimiento de medicamentos básicos en farmacias y hospitales de Cuba es otro problema que provoca frustración, afirmó el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Esto está como en tiempo de guerra, la cosa está grave. Lo que bueno, todo eso se ha agudizado ahora. Los antibióticos faltan prácticamente todos los antibióticos, inclusive los que aparecían o los que habían en los hospitales también. En los hospitales inclusive a veces hay pacientes ingresados que los médicos le dicen a los familiares que tienen que salir a buscar algo porque no hay nada en los hospitales. Que bueno, digamos, es el colmo ya, porque los hospitales era precisamente el lugar donde nosotros los médicos pues mandábamos ingresar a los pacientes para hacerle algún tipo de tratamiento, pues ni allí hay.
Buscar medicina se ha vuelto una tarea compleja que se suma a la crisis económica, destacó el galeno. Las autoridades cubanas reconocieron que la industria farmacéutica vive tiempos difíciles con la falta de liquidez que atraviesa el país. La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, dijo desde La Habana que la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables.
Que los medicamentos básicos están en falta todo el tiempo, de conseguir un ansiolítico, un antibacterial, cualquier cosa, es súper complicado, es difícil, puede llevarte meses conseguir algo para una enfermedad, por tanto se crea un problema de salud.
Doctor Serrano, ¿y los pacientes con enfermedades crónicas?
Bueno, los pacientes con enfermedades crónicas, de hipertenso, diabético, enfermedades respiratorias crónicas, y todos aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un tarjetón, algunos llegan, algunos medicamentos de esos llegan. Hay otros que lo han sacado de la red de medicamentos porque simplemente se han perdido, y entonces uno ha tenido como médico que buscar una alternativa, ponerle otro, aunque no sea el medicamento de elección, pero buscarle otro tipo de medicamento. Cuando no llegamos, no hay que buscar otra cosa. A veces, un tipo de medicina verde alternativa, porque no llegan los medicamentos de elección para una determinada enfermedad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y desde la provincia de Santi Espíritu, la activista Yorciqueline Sánchez Perdigón, promotora de la campaña Aulas Vacías, hizo un llamado a Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación de Cuba, para que cierren las escuelas y así evitar que continúe propagándose el COVID en la isla. Radio Martí reproduce un fragmento de lo expresado este jueves por la activista a través de un Facebook Live.
Elsa, ministra de Educación, usted hace poco se refirió a la provincia de Santi Espíritu. Muchos padres tienen inconformidad de enviar sus niños a la escuela. Sepa usted que aquí en la provincia hay escuelas que tienen obligatoriamente que cerrar y luego entran los niños a la semana a clase. Vuelven a salir casos, vuelve a cerrar y vuelve a abrir. Júzguese usted misma por lo que está haciendo y recuerde de que muchos niños tienen abuelas y abuelos, tías y tíos dentro de la casa, que no solamente viven con el padre y la madre. Estas personas pueden tener diabetes u otra enfermedad que los complique. No podemos esperar a que venga la vacuna de La Habana a Santi Espíritu u otra provincia para dejar un cierre de escuela y se siga propagando una epidemia, porque corre el riesgo la vida tanto de un niño como de una persona mayor, y todos somos personas humanas. Pero le digo que le hago un llamado a usted, ministra de Educación, como madre cubana que soy, que por el momento tomen las medidas de cerrar las escuelas, porque un curso escolar se recupera, dos cursos escolares se recupera, pero la vida de un niño y de una persona mayor no se recupera.
La respuesta dada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la solicitud de revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, no precisa cuáles fueron los requisitos legales incumplidos para la demanda. Yolanda Huerga tiene el análisis del abogado del Centro Cubalex, Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó en una carta fechada el 3 de marzo la petición legal de revocación de su cargo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que fuera entregada en febrero por activistas del Movimiento 27N, acompañada por miles de firmas de ciudadanos cubanos que la apoyaron.
Este pronunciamiento viola precisamente la Constitución en el artículo 61, que dice que la respuesta que debe en las autoridades debe ser fundamentada. Es totalmente infundada, es genérica, imprecisa.
La refutación, firmada por Madalina Marrero Delgado, directora de Atención a la Población del máximo órgano estatal, señala que la solicitud no procede porque no reúne los requisitos legales.
Dice que la petición no se ajusta a los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y del propio texto constitucional. Pero esa es una respuesta en extremo imprecisa, que no hace saber a quienes presentaron la petición cuáles fueron los requisitos incumplidos o no observados por los peticionarios.
Igualmente, la respuesta se refiere a que buena parte de los 1.255 firmantes no precisan los datos legales. Por otro lado, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Juan Antonio Quintanilla, declaró en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que desde los ámbitos artísticos e intelectuales se han lanzado campañas y operaciones subversivas contra el gobierno de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos, expresó Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, en un conversatorio con parte de los intérpretes del tema musical. Luis Guardia informa.
Para Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami y anfitrión del conversatorio, Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
A mí me da vergüenza que un gobierno le preste tanta atención a una canción cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay tantos problemas de alimentación, cuando hay tantos problemas en general, porque es un cimiento de que está destruido totalmente.
Según Randy Malcolm, la respuesta mediática y represiva del oficialismo demuestra la fragilidad del régimen castrista hoy.
Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Michael Castillo Osorbo y Eliezer Márquez el Funky residen en Cuba. Yotuel Romero en España. Alexander Delgado, Randy Malcolm y December Bueno en Miami. Ellos fueron los intérpretes de este tema musical que en poco más de dos semanas llega a los 3 millones de vistas en YouTube.
Los artistas somos sensibilidad, la historia verdadera no la mal contada.
La repercusión del tema llegó al prestigioso rotativo The New York Times, que en un artículo de opinión destacó que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura cubana.
Y que hoy Patria y Vida nos da la oportunidad que desde aquí formar parte de un movimiento nuevo, darle la esperanza a la gente, porque son gente jóvenes.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Exiliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua han respaldado en la capital de la Florida, en Tallahassee, los proyectos 2 presentados en el Congreso Estatal para dar a conocer en las escuelas la verdad sobre el comunismo, declarar el 7 de noviembre un día para recordar a las víctimas de dicho sistema político. Alejandro Marcano tiene declaraciones de varios de los organizadores.
Este proyecto de ley consiste en exigir créditos a los muchachos que se gradúen de high school sobre conocimientos de ideologías políticas extrañas a la realidad americana.
Fueron recibidos a las afueras del Capitolio Estatal por el ex embajador Carlos Trujillo y la activista Rosa María Payá.
Toda la reacción ha sido sumamente positiva. La primera cosa que hemos escuchado de todos ellos es que los que no lo han sufrido, que no tienen familiares, los que no están bien informados del tema, los informes de ustedes, las historias de ustedes, las vidas de ustedes, los han impactado mucho en seguir la lucha contra el comunismo.
En los Estados Unidos hay mucha infiltración también comunista en que mucha gente no quiere reconocerlo. Y en muchas escuelas en los Estados Unidos adoctrinan bastante a los alumnos haciéndole creer que el comunismo es bueno. Y nosotros, los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otras nacionalidades como chinos, vietnamitas y otros países del mundo, sabemos lo que es el comunismo realmente. Y queremos que aquí se eduque a los jóvenes como debe educársele, que sepan la verdadera historia del comunismo para que no sean víctimas de lo que hemos sufrido nosotros en nuestros países.
En la audiencia también se pidió fijar el 7 de noviembre como el día para conmemorar a las víctimas del comunismo.
Es necesario que el comunismo sea erradicado de toda la región, de toda Latinoamérica, del mundo entero. Nicaragua ha sufrido y hay cientos de miles de personas sufriendo por las malas decisiones del comunismo, y Nicaragua tiene que estar presente para erradicar de una vez por todas el sufrimiento y el malestar de tantas vidas, tanto de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La revolución ha destruido toda la estructura económica y los medios de producción que tenía Cuba, que era el segundo o el primer país en comparación con adelantos y estándar de vida de sus ciudadanos de toda la América Latina. Ahora está en el penúltimo lugar, delante de Haití, que es el último. Cuba era conocida como la azucarera del mundo. En el 1959, cuando triunfó la revolución, teníamos 161 centrales azucareros, 126 eran propiedad de cubanos, 36 de capitales norteamericanos, 2 eran de españoles y 1 de un ciudadano francés. Como ven, la gran mayoría eran propiedad de cubanos. No como decía el desaparecido mentiroso en jefe Fidel Castro, que todos los centrales azucareros de Cuba eran de los norteamericanos. En el 2002, en una rabieta de Fidel Castro por la ineficiencia en la producción de azúcar, llamó al entonces ministro de esa industria, el general Luis Rosales, y le ordenó que cerraran 95 centrales. Fue así que fueron desapareciendo poco a poco y aquellos 161 solo quedan 38, de los cuales 11, según informan ellos mismos, no pueden incorporarse a la zafra porque las maquinarias están rotas y no han podido terminar las reparaciones. Solo 27 centrales de aquellos 161, solo esos pueden hacer la zafra este año. Y todo el azúcar que se produzca será para cumplir los compromisos con China si es que alcanza. Cuba hace años tiene que importar el azúcar para cumplir los compromisos con la empresa turística y con el pueblo. Winston Churchill dijo que si le entregan a los comunistas el desierto del Sahara, en pocos años habría escasez de arena. Así es el comunismo, lo destruye todo. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Que viva la consigna de patria y vida.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 10:30 de la mañana por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Ya son las 6:45, vistazo a Cienfuegos, 26 grados, despejada la jornada, viento soplando a 2 kilómetros por hora. Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas del régimen de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas, la reconstrucción del mercado interno y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Felipe Caposolo, presidente de Consejo Comercio, anunció que la semana pasada sostuvieron un nuevo encuentro con la Comisión de Diálogo del Parlamento de Mayoría Chavista y dijo esperar resultados concretos sobre varios de los puntos propuestos, entre ellos la necesidad de corregir el empobrecimiento de la población víctima de la inflación y la necesidad de una nueva matriz energética y de servicios.
Se ha llevado adelante una reunión que nos tiene a nosotros esperanzados de que en los próximos días se pueden estar ocurriendo palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros.
Las operaciones monetarias en Venezuela siguen siendo complejas, pues como consecuencia de la hiperinflación y otras medidas gubernamentales, los créditos para el consumo son limitados, no hay suficientes bolívares en efectivo y además, según economistas, se ha registrado una dolarización transaccional, no oficial, por lo que no hay en circulación suficientes billetes de baja denominación de otras divisas. En ese sentido, Caposolo insistió en que es necesario favorecer el proceso de dolarización.
Estamos en un país que ya es un hecho que es multimoneda. Favorecer el proceso de dolarización desde el punto de vista transaccional y como medio de pago para acompañado de todos los mecanismos electrónicos con que se pueda contar para resolver el problema de las transacciones. Así.
El presidente Nicolás Maduro recientemente anunció que este año avanzarían hacia una economía 100% digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Extorsiones, secuestros y la falta de acceso a servicios esenciales son algunas de las penurias que padecieron los solicitantes de asilo retornados a México bajo el polémico programa migratorio del expresidente Donald Trump, según un informe divulgado este viernes por Human Rights Watch. Hasta que Joe Biden ponga fin a este programa abusivo, el gobierno mexicano debe actuar para garantizar que los solicitantes de asilo puedan permanecer seguros en México y acceder a servicios esenciales, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Como resultado del plan forzado por Estados Unidos, pero con la anuencia de México, los solicitantes de asilo sufrían violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos, advirtió la entidad civilista. El plan obligaba a estas personas a esperar en México sus citas en cortes de inmigración en los Estados Unidos. La medida dejó a los migrantes a merced del crimen organizado y de la inseguridad, una peligrosa situación que refleja este informe de Human Rights Watch con datos duros y migrantes entrevistados. Y a menos de 40 días de las elecciones presidenciales, los peruanos se muestran indiferentes a la campaña electoral, mientras el país suramericano enfrenta una elevada cifra de contagios de coronavirus y una difícil situación económica. Jorge Orellana amplía.
Sin favoritos, 17 candidatos a la presidencia aspiran a suceder al presidente interino Francisco Sagasti en el Perú y están en campaña para los comicios del 11 de abril. Sin favoritos, 17 candidatos a la presidencia aspiran a suceder al presidente interino Francisco Sagasti en el Perú y están en campaña para los comicios del 11 de abril, cuando también se renovará el Congreso de 130 escaños. Sin embargo, la población está indiferente a 40 días de las elecciones presidenciales. Mónica Villanueva, una estudiante, dijo:
no coincido con la mayoría de los postulantes que están ahorita en la presidencia, así que solamente es ver las personas con las que están trabajando y según eso ir más o menos viendo qué candidato tiene unas medidas más objetivas.
Por su parte, William Terroner, trabajador independiente, declaró:
bueno, estas elecciones son diferentes, no como las normales, por dado la pandemia y la situación que estamos viviendo. Entonces, en este momento acá en el Perú no tenemos mucha información. Los candidatos no se están desenvolviendo como se desenvolvían antes.
De acuerdo a las encuestas, el exfutbolista George Forsyth tiene un 11% y el exlegislador y abogado Johnny Lescano un 10%. Le siguen con el 8% la candidata presidencial Keiko Fujimori de derecha populista y Verónica Mendoza de izquierda, excongresista, también excandidata presidencial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hablando de elecciones también, los bolivianos se preparan para acudir el domingo a las urnas para sus elecciones regionales en medio de la emergencia del COVID-19. En La Paz, amplía Fabiola Chambi.
Desde ayer rige en Bolivia el denominado silencio electoral, periodo de tiempo para la reflexión y en el que se prohíben los actos de campaña o cualquier llamado al voto, según disposiciones de las autoridades electorales que ultiman detalles para los comicios regionales de este domingo. Los bolivianos elegirán a los gobernadores y legisladores de 9 departamentos, además de los alcaldes y concejales de 339 municipios, en una jornada que se desarrollará con medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, recomendó:
ya es el momento en que los ciudadanos analizan, procesan la información y acuden a votar en un ambiente de libertad, de tranquilidad y también con las debidas medidas de protección sanitaria.
Para entender cómo se configurará este escenario político a nivel local y su relación con el gobierno central, el abogado y politólogo Rolando Tellería aseguró a La Voz de América que es necesario analizar las elecciones presidenciales del 2020 y el papel del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo.
El electorado tiene un comportamiento en elecciones nacionales y tiene otro distinto en las elecciones subnacionales, donde incluso pone en cuestión el voto duro. Por otro lado, también estas subnacionales están marcando una división y una escisión al interior del Movimiento al Socialismo.
Según la normativa, el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta 7 días para presentar los resultados oficiales, por lo que no se realizará la difusión de resultados preliminares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 6:52 les contamos de Noticias del Mundo. El Papa Francisco llegó este viernes a Bagdad en la primera visita de un pontífice a Irak, donde se acerca a la castigada comunidad cristiana del país, que fue brutalmente perseguida por el grupo extremista Estado Islámico tras ocupar parte del territorio durante 3 años. El Papa fue recibido al pie de la escalerilla del avión por el primer ministro Mustafa al-Kassemi, a quien estrechó la mano, y dos niños con trajes tradicionales que le ofrecieron flores. En una discreta ceremonia de bienvenida, se presentaron las delegaciones de ambos estados y sonaron sus himnos. El Papa calificó este viernes a Irak como cuna de la civilización en la primera jornada de su viaje, esperando y así se den las cosas mejores con mucho tiempo para animar a la minoría cristiana a profundizar el diálogo con los musulmanes. Basta de extremismos, facciones e intolerancias, pidió en su primer discurso en el país. El pontífice de 84 años que aterrizó en Bagdad, apreciado huésped, fue el saludo, en palabras de su presidente, recibido con gratitud en el palacio. Abogó ante las autoridades iraquíes porque nadie sea considerado como un ciudadano de segunda clase. Además, llamó a luchar contra la corrupción y los abusos de poder. Hay que construir la justicia, hacer crecer la honestidad y la transparencia, reforzando las instituciones, manifestó el Papa en su primer día de visita. De otra parte, China ha intensificado su ofensiva para imponer su voluntad en Hong Kong con una reforma electoral que se permitirá excluir de las elecciones a los candidatos de la oposición pro-democracia. Retorna Jorge Orellana.
El Parlamento chino, reunido este viernes en su sesión plenaria anual, ha emprendido una reforma del sistema electoral en la antigua colonia británica que se traducirá en la marginación de la oposición pro-democracia. El vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, Wang Cheng, dijo:
se deben tomar las medidas necesarias para mejorar el sistema electoral de la región administrativa especial de Hong Kong, eliminar peligros ocultos en el sistema y en el mecanismo, y asegurar que los patriotas sean el cuerpo principal de los hongkoneses administrando a Hong Kong.
Según el proyecto de ley presentado por la Asamblea Nacional Popular, un comité electoral subordinado al régimen comunista se encargará de examinar a los candidatos a las elecciones. El sistema ha permitido al régimen comunista garantizarse mayorías desde la retrocesión del territorio británico a China en 1997. Las próximas elecciones legislativas en Hong Kong están previstas para principios de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:55, quietecito en primera, llegaron los deportes. Ya está con nosotros el profesor, el maestro, Rafael García Toledo.
Dime, cuando, si me deja caer, me voy a hacer tierra.
Un abrazo, ¿cómo está?
Igualmente. Muy bien, la Confederación Suramericana de Fútbol, la Conmebol, dice que va a tener una reunión virtual mañana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para discutir las calificaciones de FIFA para el Mundial y que los equipos europeos no quieren dejar, o sea, soltar a sus jugadores debido al problema de la pandemia de COVID y que resolver ese problema para que la función, los equipos suramericanos puedan usar los peloteros nativos. Y en la NBA para hoy no hay juego señalado porque empieza el fin de semana el Juego de las Estrellas. Y además del Juego de las Estrellas, pues están las competencias de clavada, habilidad, etcétera. Y o sea que no va a haber juego ni hoy, ni mañana, ni pasado. A ver, cierto espectáculo, ¿okay? Que a veces es muy interesante. Todo menos el Juego de las Estrellas, que es un juego de exhibición, que nadie quiere romperse un hueso y que nadie hace defensiva. Así que yo le auguro que los dos equipos van a anotar más de 120 puntos en este juego. Anoche el Miami Heat ganó, le ganó 103-93 a los Pelicans de New Orleans. Jimmy Butler anotó 29 puntos para Miami, Brandon Ingram 17 para el equipo de New Orleans. Miami se defendió bien, Olynyk, que empezó el juego ayer, anotó 18 puntos, tomó 10 rebotes. Otro muchachito muy novato, Ospala, anotó 5 puntos y cogió 5 rebotes. Jugó 17 minutos, pero le están dando jugadora. Otro que empezó ayer también el juego, Nun, un novato del año pasado, jugó 25 minutos, anotó 13 puntos y tomó 4 rebotes. Del banco vinieron Dragic, el maestro, que ese sí es el maestro, que anotó 13 puntos, y Iguodala, el maestro de la defensa, que anotó 10. En otras otros resultados, los Celtics de Boston se impusieron 132-125 a los Raptors de Toronto, teniendo a Jason Tatum como su mejor anotador con 27 puntos, mientras que Chris Bosh anotó 30. En otro partido, Washington le ganó 119-117, una garantía de ventaja a los Clippers. Y los Knicks de Nueva York dieron cuenta 114-104 al peor equipo de la NBA, los Pistones de Detroit. Eso es lo que tenemos en deporte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les acompañamos con la conducción del ingeniero Juan Pendaz desde el estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Muchas gracias. La edición de Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para las 10 de la noche, hora del este, para nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.